No hay necesidad de acomodarlas. Un pastor bautista, un cura católico y un rabino fueron a pescar. Estaban pescando. Y el sacerdote dijo, ustedes saben que en nuestra iglesia yo oigo las confesiones. Y es catolicismo, ¿no? Y me siento que con ustedes, si estamos de acuerdo, cada uno de nosotros va a contar lo que es su pecado peor. Lo que más afecta su ministerio y lo que es lo más terrible de tu vida. La cosa con que luchas siempre. ¿Estamos de acuerdo? Y todos dijeron que estaban de acuerdo. Que iban a confesar el pecado peor de sus vidas. Y entonces el sacerdote dijo que yo voy a comenzar. Mi pecado peor es, soy muy fornicario. Tengo muchas mujeres y me encanta. Estoy luchando con esto siempre. Y el pastor bautista dijo, voy a orar por ti. Y entonces dijo que a ti te toca, pastor. Y el pastor bautista dijo, mi peor pecado es que estoy robando dinero de la ofrenda de la iglesia. Y he robado mucho. En el principio yo pensé que iba a poder pagar otra vez todo, pero ahora ya he robado tanto que no puedo nunca pagar todo. Y el sacerdote dijo, estás perdonado. Ahora te toca a ti. Y el rabino dijo, mi peor pecado es que soy muy chismoso. No puedo nunca guardar un secreto. Ok, hermanos. Les prometí algo de humor para comenzar, ¿no? Este no era el humor. Tengo que decir algo de la suegra para que sea chistoso. Un señor viene del cementerio y ya está arañada su cara, está sangrando, tiene moretonado su ojo, su camisa toda rota y todo sucio. Y su amigo le ve caminando y le dice, amigo, ¿qué te pasó? Y él dice, es que vengo de la sepultura de mi suegra. ¿Oh, sí? Mis pésames. Yo dije, pero no me explico, ¿por qué estás todo arañado y moretonado y rota la camisa y sucio y todo? Es que ella no quiso ser sepultada. Okay. ahora que estamos despiertos. Amén. Vamos a hablar de la mesa hoy. Vamos a orar primero. Padre, te ruego ahora tu bendición sobre esta mañana. Te pido, Padre, que sea útil en cada una de nuestras vidas y para el provecho de nuestros ministerios, para servirte mejor, Padre. Te ruego que nos des entendimiento hoy y que nos ayudes a poner en práctica, porque pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando hablamos de estas cosas, ¿por qué nos es importante? Nosotros tenemos lo que llamamos reglas de la hermenéutica, ¿ok? Todos ustedes entienden lo que es hermenéutica, ¿amén o no? Bueno, no oí amén de todos, así que supongo que algunos no entienden la palabra hermenéutica. Hermenéutica viene de griego, de Hermes. Hermes es el dios griego que llamamos Mercurio en español, porque su nombre en Roma era Mercurio. Y él era el mensajero de los dioses, o sea que él interpretaba los mensajes de los dioses para los hombres. Así que la palabra hermenéutica es de su raíz, pero en verdad habla de interpretación. Interpretación. La hermenéutica tiene reglas de interpretación y son 7 reglas. Entre las reglas, por supuesto, la regla mayor de la cual todas las otras reglas se descienden es que la Biblia es su mejor intérprete. Y que uno no necesita más nada que la Biblia. ¿Ok? Es su mejor intérprete. Ahora, entre en decir que es su mejor intérprete, entonces decimos, es según la gramática. ¿Ok? La Biblia dice lo que quiere decir y nosotros no tenemos que interpretar algo, por ejemplo, como una parábola que dice claramente que no es, pero interpretamos la parábola literalmente como parábola. ¿Amén? Pero una de las subreglas de que la Biblia es su mejor intérprete es que interpretamos según no solamente la gramática, sino la cultura del pueblo a quien fue dirigido y por quien fue escrito. ¿Ok? Así que para interpretar según la cultura de los judíos, tenemos que entender algunas cosas en cuanto a los judíos. A mí no me era fácil entender mi cultura para poder enseñar a personas que no hacen igual. ¿Y por qué no me era fácil? ¿Y por qué es mi cultura? ¿Tú me puedes explicar la cultura guatemalteca o hondureña o mexicana o chilena o paraguaya? Si es tu cultura, es la forma que tú haces las cosas, ¿no es cierto? Nunca piensas que extraño es mi cultura y que así hacemos las cosas, porque se hace automático. Para que yo pudiera analizar mi cultura para explicarles a ustedes, tenía que pasar algunas cosas en mi vida. La primera cosa era cuando yo vine a casa. Y cuando era chico, de camino de la escuela, muchos de los pibes, digo muchachos, discúlpame que me viene el vocabulario de Paraguay, ¿ok? Muchos de los muchachos sabían que yo era judío, pero yo no sabía. ¿Okay? Eran católicos, y lo que ellos decían para pelear conmigo es, decían, los judíos mataron al Señor. Ahora, cuando yo oí esto, yo pensé que esto significa, vamos a pelear. Porque enseguida ellos me empezaron a pegar, ¿ok? Y una vez fui acuchillado aquí, y entró así de largo el cuchillo y me tenían que coser después en el hospital para cerrar la herida. Una vez me trataron de ahogar y si no hubiera venido mi mamá, me habrían ahogado. Ella me descubrió y después ella me disciplinó porque ensucié la ropa. ¿Ok? Y hasta ahora no le perdono por eso, ¿ok? Varias veces fui apedreado, pero no hasta la muerte. Pero siempre antes me avisaron, diciendo, los judíos mataron al Señor. Y yo preparábame para pelear, y eran todos ellos contra mí. Así que muy temprano en la vida yo aprendí a defenderme. Porque entendí que estos no me querían para nada. Entonces yo llegué a casa un día después de una de estas peleas y yo vi a mi hermano y estaba enojado con él. Porque mi hermano no me defendió. Cuando él vio a como 5 o 6 muchachos pegándome. Y entonces yo le dije, los judíos mataron al Señor. Y ya quería pelear con él. Él tiene 10 años más que yo. Y mi mamá dijo, ¿qué dijiste? Y yo dije, los judíos mataron al Señor. Quiero pelear con él. Y mi mamá dijo, Miguel, vos sos judío. Y yo dije, ¿yo soy judío? ¿Y cómo maté al Señor? Ni sabía. ¿Ok? Esta era la primera vez en mi vida que supe que era judío. Porque yo me iba a la sinagoga, pero yo pensé que todo el mundo iba, pero no me di cuenta que era algo diferente. ¿Me entienden? Mis padres nunca me dijeron, estos son malvados y nada, no hablaron contra ellos nunca. Pero evidentemente sus padres les estaban diciendo algo contra mí. ¿Me entienden? Mi mejor amigo, el que me pegaba más. ¿Qué? Porque no tenía ni un amigo judío. Nosotros éramos en el barrio los únicos judíos. Mi mejor amigo, León Gershevsky, era su nombre. Él hoy es jubilado, pero era sacerdote. Después en Baltimore, Maryland. ¿Ok? Así de católico era mi barrio. Así que me era difícil analizar. Yo estaba en la escuela y mi mamá me permitía comer con la comida en la escuela solamente cuando tenían sopa de gallina. ¿Ok? Y porque ella decía, los gentiles no pueden arruinar la sopa de gallina. Pero no me confiaba dejar comer otra cosa en la escuela. Tenía que llevar mi comida conmigo. Pero si iban a tener algún día sopa de gallina, ella me daba un 5 centavos para comprar eso. Y yo, como era sordo, siempre tenía que sentarme al lado de la maestra. Y ella estaba comiendo su sopa de pollo, pero yo estaba espiando que ella tiene un pedazo de carne que a mí me gusta mucho. Y entonces le dije, yo te cambio mi carne blanca por tu pupi que ella tenía en su sopa. Y ella me dijo, ¿qué es pupik? Yo no sabía que este era yiddish. Porque yo pensé que hay 3-4 palabras para cada cosa. Porque no sabía que estaba hablando varios idiomas tampoco. Y yo le dije, este es pupik. Es ombligo. ¿Ok? Pero la palabra pupik quiere decir un nudo. ¿Ok? Quiere decir un nudo. Así que el ombligo es un nudo, ¿verdad? Y ella me dijo, ¿tú quieres cambiar tu carne blanca por mi ombligo? No sé si ella pensó que yo era un hombre grosero o qué. Pero solo tenía 6 años de edad. ¿Qué? Yo le dije, no, no mi ombligo, no tu ombligo. Yo estaba hablando del ombligo, el nudo de la gallina, ¿ok? Es en la garganta de la gallina, hay una cosa que parece un nudo, y se llama nudo en yiddish, ¿ok? Sí. Y es el lugar donde mastica, como no tiene dientes, ¿no? La gallina mastica la comida que está comiendo. ¿Y cómo es? ¿Buche? Ok. En guaraní yo sé la palabra, en castellano no estoy seguro. Pero si ustedes saben de qué hablo, este era mi parte favorita de la gallina. Y ella no me entendió. Yo ni siquiera sabía. ¿Por qué? Yo pensé, ella es la maestra y no sabe hablar. Volví a mi casa y dije a mi mamá, mamá, la maestra no sabe hablar. Yo le dije que quería cambiarle mi comida, la carne blanca por su, la pechuga por su pupik, y ella no sabe qué es pupik. Después ella piensa que yo quiero ver su ombligo. Y mi mamá me miró y me dijo, Miguel, es que vos estás hablando otro idioma. Y yo no sabía. Cuando fui y conocí a mi señora, yo pensé que todas las mujeres son iguales. Vienen de la fábrica con el mismo equipo, ¿no es cierto? Y yo no me di cuenta que no solo hay el problema de no entender a la mujer, porque el que dice que entiende a la mujer es mentiroso. Pero encima, yo no entendí su cultura. Y cuando leí la Biblia con ella, yo saqué una conclusión y ella sacó otra conclusión. Y ella empezó a preguntarme, ¿por qué tú piensas que es así? Pero la Biblia fue escrita en mi cultura. Y ella tenía la paciencia de preguntarme por años. Y en este tiempo yo empecé a entender. La pobre india no me entiende porque este no es su cultura. Ahora ella es más judía que soy yo, ¿ok? Y les voy a ser sincero, ella ahora me habla como la madre judía, ¿ok? Y ella no hacía esto cuando nos casamos. Yo estaba diciendo hace poco tiempo al hermano David, yo no quiero casarme con otra mujer nunca. Ya me llevó casi 50 años para perfeccionarle a ella. ¿Ok? Si ella muere, yo le dije, no tenéis mi permiso morir. ¿Ok? Yo tengo que morir antes porque ella puede encontrar otro gentil. ¿Dónde yo voy a encontrarme con una judía que es salva? Ya es difícil. Ustedes tienen que empezar a ganar judíos, hermanos. ¿Ok? Va a cambiar toda tu iglesia y te va a dar dolores de cabeza como nunca tuviste antes. ¿Ok? La mesa. Salmo 23 habla de la mesa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La oveja cuando está entre delicados pastos, no solo come, dice, descansa. La oveja en delicados pastos puede recostarse y comer. No tiene que estar atento a los enemigos. ¿Ustedes comen así? Junto a aguas de reposo me pastoreará, conforta mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, la muerte es solamente una sombra. nosotros no tenemos que encarar con la muerte. Tenemos vida eterna. Para nosotros, la muerte es sombra nomás. Y aunque tenga que pasar en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo sé quién va conmigo, porque tú estarás conmigo. Si yo tengo que pasar este lugar con el revólver en mi cara, con las flechas pasando, yo sé quién está conmigo. Yo no creo, escúchenme bien en esto, yo no creo en la soberanía de Dios, yo dependo de la soberanía de Dios. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, me infundirán aliento. ¿Se saben para qué el pastor llevaba una vara y un cayado? Cuando la oveja desvía, cayado le trae otra vez. Dependo continuamente de que Dios, si Él me ve desviando, que Él me dice, no, Miguel, y me trae otra vez. Él no me deja ir lejos, ¿ok? Y yo le digo, Señor, nunca déjame ir lejos. No quiero ir lejos. Yo no quiero ser uno que se aparta. No sé cómo es apartarse de Dios. Yo quiero que cuando yo aún estoy mirando donde no debo ir, que Él me agarre y me lleve donde yo quiero. Me infunde tranquilidad de que mi Señor tiene su cayado. Pero Él en la otra mano tiene su vara. Esta vara es lo que Él usa si viene un lobo, si viene un león, ¡plas! Le da. Muchas veces, hermanos, cuando leemos Salmo 23, yo siempre me acuerdo, esto fue escrito por aquel que salió contra un gigante, decía la gente. En verdad, ¿quién era el gigante ahí? Era Dios, no Goliat. Goliat era ciego. Él ve a un chiquilín y dice, ¿tú vienes contra mí así? David dice, has blasfemado Jehová de los ejércitos. Lo que tú no ves es el gigante detrás de mí. Me infunde consuelo que Él está conmigo. Y no hay ni un gigante en este mundo que puede resistirme. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, muchas veces consideraríamos que uno está sentado en una mesa donde puede agarrar su espada y siempre estar atento. Si está en medio de sus angustiadores, ¿no es cierto? Pero esta no es la imagen judía. Recuerda, él es oveja. Y cuando Dios le prepara la mesa, él está recostado. ¿Quién se acuesta tranquilo en presencia de sus enemigos? El judío nunca jamás ha tenido la oportunidad de estar solo entre amigos. Quiero que sepan en esta forma. Israel hoy está rodeado de muchos países y millones de personas que les odian. Nunca han tenido ni un momento en este mundo donde pudieron acostarse pensando que están entre amigos. En miles de años no ha pasado esto. Hoy en día, cuando los judíos comen, están comiendo entre los que les odian. ¿Me entienden? Nunca pueden estar tranquilos. Cada vez que han sentido tranquilo, vino la Inquisición. ¿Okay? Pero en medio de esto, tenían que recostar a comer. Hay que entender la cultura porque esta está aquí. En Juan, el capítulo 13. Versículos 23 a 30. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba, nota eso, recostado al lado de Jesús. ¿Quién era este discípulo a quien Cristo amaba? Juan. Juan mismo, el escritor, no autor, el escritor del libro de Juan, dice, él estaba recostado al lado de Jesús. Y este pues hizo señas. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Cuando Cristo dijo, uno de ustedes, uno de vosotros, me va a entregar. Pedro dice, ¿ok? Él quiere saber quién es. Como Juan está recostado al lado de él. Y yo te puedo decir dónde estaban casi todos los apóstoles en la mesa. Y vas a ver cómo enseguida. ¿Ok? Él le hace señas a Juan. Y todo esto está aquí, si uno lee con cuidado. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Quiero que imaginen. Necesito 3 voluntarios. Yep. Aquí. Ahora, yo soy Juan, él es Jesús. Él es Judas. Vamos a decir que él es Pedro, aunque Pedro no estaba ahí. ¿Ok? Ahora, estamos como en el cuadro de la Última Cena por Miguel Ángelo. ¿Ok? 13 hippies a un lado de una mesa. ¿Ok? Todo con su pelo largo, que no era costumbre de los judíos, pero no importa, era costumbre de los romanos, ¿ok? Para los judíos, este era una abominación, porque quiere decir que alguien no está cumpliendo con su voto, ¿ok? Pero este es otro estudio. Ahora, aquí estamos alrededor o a un lado de una mesa. Y Pedro me dice, ¿ok? Y entonces yo le miro y como yo le quiero preguntar a Jesús de quién él habla, entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Si vos estás sentado al lado de alguien en la mesa, no vas a decir, hey, ¿de quién estás hablando? ¿Verdad? ¿Amén? Sin embargo, dice que él recostó su cabeza sobre su pecho. Ok. ¿De quién estás hablando? Hey. Es un ladrón encima. Hermanos, ¿te parece que este es natural, lo que yo hice ahora? Sin embargo, y cuando Jesús está lavando los pies, ahora yo soy Pedro. Jesús tiene que meterte. Sí. Él está lavando mis pies, ¿no? Pero mire, ¿qué estás haciendo ahí? Salga. ¿Entienden? ¿Este te parece natural? Es que no entendemos la comida. No entendemos cómo es. Nunca se sentó a comer. Nunca. En la mesa el judío recuesta. Aún hasta hoy en la Pascua, el judío recuesta para comer. Ahora, si alguien viene debajo de la mesa y pasando para lavar los pies, ¿no? Y en algunas iglesias aún llamadas bautistas dicen que tienen lavamiento de los pies. Yo me fui en una iglesia así y el pastor decía, vamos a cantar tal y después vamos a tener lavamiento de los pies. Y yo dije, oh, yo quiero ver esto. Y yo era visita. Y él dijo, vamos a cantar otro himno para que pueda ir el diablo. Y me miró a mí. Y después vamos a... Porque él dijo, Judas no pudo estar para el lavamiento de los pies. El diablo tenía que salir antes. Hizo esto como 7, 8 veces, pero como yo soy judío y no es mi cultura, yo me quedé nomás porque quería ver. Y también, si él puede sacarme los zapatos y lavar mis pies y no morir del olor, ya quería ver. Pero, ¿cómo es que Pedro pregunta, ¿qué hacéis? Si él claramente puede ver a Jesús ahí enfrente. ¿No es cierto? Si sus pies están debajo de la mesa, yo puedo ver. Y si le veo ahí con toalla y con agua y todo esto, yo puedo saber lo que él está haciendo. Es que no entendemos cómo es la costumbre de los judíos. Y estos que tratan de practicar eso en la iglesia no entienden ni siquiera para qué era. ¿Ok? Este no es como bautismo en la Santa Cena. Tiene otro significado. Vamos a hablar entonces de cómo era en verdad. Primera cosa, vamos a sacar las patas de la mesa. Y vamos a poner las patas abajo. Y si me ayudan, vamos a sacar las sillas de aquí. Ahí está bien. Este es lo que pasa cuando pides a guatemaltecos hacer la obra de... Ok. Hermanos, tienen que ganar más judíos, ¿ok? Ahora, no vamos a ponernos alrededor porque ustedes no pueden apreciar cómo era entonces. Lo que vamos a hacer es... Vamos a ponernos, y recuerda que la mesa era bastante grande para 13 hombres. Todos los apóstoles estaban casados, hasta Judas. ¿Dónde estaban sus señoras? En la cocina, comiendo de pie. No fueron permitidos comer a la mesa. Mi abuela nunca, mi mamá nunca comió a la mesa. En ninguna comida. Se quedaban puesto de pie. Mis hermanas tampoco. Es costumbre de los judíos. Solo los hombres están allí. Había otras personas en la cocina. Estas eran todas sus mujeres. Recuerda, Marta estaba ofendida. Su hermana se quedaba allí con los hombres. ¿Okay? Y a ella le molestó que Cristo no le dijo que vaya a la cocina con las mujeres. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era Jesucristo? ¿Él es Jesucristo? Okay. Póngase aquí. ¿Ok? Mire, yo soy el viejo. No voy a ser. Vos sos joven. Recuéstate ahí. Así no. Eso es. Ahora, sobre el codo izquierdo. Vaya más allá otra vez. ¿Dónde estabas? Póngate sobre el codo izquierdo. Lo mismo allí. ¿Vos no sabés el derecho de la izquierda? Hermanos, cada cosa que tengo que enseñar aquí. Yo pensé a menos sabe la diferencia entre el codo izquierdo y el derecho, pero... Ok. Yo otra vez soy Juan. ¿Por qué sobre el codo izquierdo? Porque con la mano derecha se come. Así que todos están con la cara hacia el mismo lado. Yo no le puedo hablar a Cristo. ¿Ok? Porque mi cara está hacia este lado. Pedro me está haciendo señas. Yo le veo. Pero ¿cómo voy, aunque estoy al lado de Cristo y a su lado de su pecho, que no estoy atrás de Cristo, sino enfrente? ¿Me entienden todos? Para preguntarle algo, tengo que decir, ¿de quién estás hablando? ¿Me entienden todos? Ahora, si soy Pedro y yo estoy comiendo aquí, y Cristo se levanta y comienza conmigo lavando mis pies, yo no le veo. Yo siento que Él está tocando mis pies. Y digo, ¿qué estás haciendo? Y Él me dice, estoy lavando tus pies. Ah, ok. Pero yo no hubiera sabido, porque Él está detrás de mí, no debajo de la mesa. Ahora, hermanos, escúcheme para entender. Si tenemos que lavar los pies a las mujeres y vamos a hacerlo bíblicamente, ¿no te parece un poco mal de que la mujer esté acostado y nosotros? Hay muchos perversos que piensan que este es... Nunca voy a decir a mi señora, acuéstate para dejar al pastor de la iglesia lavar tus pies. Él puede estar ahí viendo cosas que yo no quiero que él vea. Pero aún sentada, me es un poco vergonzosa la idea de que uno está ahí mirando. ¿Ustedes saben que cada ratito la policía agarra a un hombre que va y chupa los dedos de pie de una mujer que él ni siquiera conoce? Esto sucede. ¿Han oído? ¿O no hay ningún perverso aquí? Gracias, hermanos. Y pueden llevar para que próximamente podamos comer. Ok. ¿Podemos tener el proyector otra vez? Ok, vamos a volver al tema. Espero que entiendan entonces por qué es importante entender la cultura. Porque Miguel Ángelo nunca conoció la cultura judía, o si no, no hubiera tratado de pintar la imagen de la última cena en esta forma. Esta era la forma de los romanos, no la forma de los judíos. El hombre que es esclavo tenía que comer de pie. El hombre libre, para mostrar que es libre, tenía que recostarse. Ahora, modernamente los judíos que prefieren sentarse en la mesa en vez de recostarse, ponen una almohada a su codo izquierdo y comen igual, pero de una mesa como los gentiles. Y él dice, estoy haciendo así para mostrar en mi corazón estoy recostado. Todavía él reconoce que tiene que estar recostado. ¿Ok? En muchos lugares en Israel te sirven en una mesa baja, así. en muchos lugares hasta hoy. Y en la Pascua, la mayoría de los ortodoxos todavía comen de una mesa bien baja. Ahora, yo fui con pastores gringos a Israel y teníamos las mesas bajas y ellos todos trataron de sentarse así con los... yo no puedo hacer porque tengo artritis en las rodillas, pero como indio, ¿no? Y con las piernas así, y trataron de comer así, y me dijeron, Miguel, este es muy incómodo. Y yo le dije, es que no están haciendo correctamente. ¿Y cómo hacemos? Y entonces, como yo vine después de ellos, porque ellos fueron en camello, y es cierto, y el camello cuando me vio a mí lloró. Entonces yo fui a pie y llegué después de ellos. Y entonces cuando llegué le dije, bueno, no están correctamente en posición para comer. Y yo me eché en el suelo y comí tranquilamente y ellos me están mirando. Hay que entender, esta es nuestra costumbre. Y cuando lees en tu Biblia, muchas veces cuando dice se sentó a comer, la palabra griega nunca es sentarse, nunca. Siempre es recostarse, siempre. Había lugares de privilegio en la mesa. ¿Cómo lugares de privilegio? Lucas 14:7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Nota que dice los primeros asientos. ¿Ok? No son sillas. ¿Por qué dice los primeros? Los lugares primeros. Si es una mesa baja, ¿qué lugar puede ser mejor que otro lugar? El mejor lugar es el lugar con colchones. Si estás comiendo por mucho tiempo, el codo te duele contra el piso duro. ¿Me entienden? En pocos minutos mi codo ya me está doliendo, pero yo tengo el hueso quebrado aquí. Pero nunca voy a ponerme sobre el codo derecho, aunque este es más sano. Ellos buscaban los mejores lugares, los lugares bien acolchonados para recostarse. Y a esto Cristo está refiriéndose. Y Él nos da una ilustración aquí en cuanto a cómo hay que hacer la cosa. Ahora, sentarse a la mesa. Nota que cuando para los que están siguiendo los apuntes, estoy en la página 28. Dice en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ellos no están sentados como los hermanos allí, o como ustedes tampoco. Están recostados. vemos en sí. En Marcos 16. No sé dónde está. ¿Dónde está eso? Ah, ¿no? Sí, ya, este es lo que leímos. No, leímos. Sí, leímos esto, ¿verdad? 16:14. Nota que la palabra sentados es la palabra anakemai. Anakemai quiere decir estar tendido, ya sea reclinar, reclinarse a la mesa. ¿Ok? Esta es su traducción literal. Pero como los traductores no se acostumbran de recostarse a la mesa, tradujeron eso, bueno, sentarse a la mesa. En Mateo 9:10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, ellos con Jesús y sus discípulos están recostados a la mesa. Ahora, les digo, aquí cambió la palabra en este sentido. Todavía es la misma raíz, pero tiene sun enfrente. Que nosotros tenemos en muchas palabras castellanas, como sinagoga, pronunciamos sinagoga, en griego es sun. ¿Ok? Sun quiere decir juntos. Usamos en síntesis. Es síntesis. Es juntando todo. ¿Ok? Una materia sintética es juntada. Por ejemplo, aluminio con hierro. Una materia sintética, juntado. Esta palabra es, tiene sun enfrente porque habla de que hicieron juntos, recostaron juntos a la mesa, ¿me entienden? Y por eso dice juntamente. Tenían que poner esto porque tiene sun enfrente de la palabra. ¿Ok? Por si alguien después busca en su Biblia griega dice, ah, el pastor Miguel se equivocó. No, no cambia el sentido de recostarse, sino de recostarse juntos. ¿Ok? En Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa Soon, con los doce, ¿ok? Juntamente con los doce. ¿Todos me entienden aquí? Es recostarse, recostarse. En Mateo 14, entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la a la mesa. Ahora la palabra estaban. Nota, ahí está sun. Sun. Sun es esta parte de la palabra aquí. Sigma, upsilon, nu. ¿Ok? En español es siempre transliterizada sin, ¿ok? En palabras como síntesis, sinagoga, etc. Pero aquí está todavía la palabra anakemai, ¿ok? Que quiere decir recostarse por completo. O sea, que se recostaron por completo juntamente, otra vez. Es la misma palabra, pero aquí fue traducido, estaban con él a la mesa. ¿Ok? Ahora, hay palabras en griego que quiere decir sentarse. Por ejemplo, en Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esta palabra es hemai, literalmente es kathemai. Viene de la raíz hemai, que quiere decir sentarse. Es diferente esta palabra. El Señor Jesucristo no se recostó para enseñar la Biblia, se sentó. Pero para comer, se recostó. ¿Ok? Lo mismo hay que entender entonces en cuanto a comer con los pecadores. Muchas personas piensan que el judío, por ser judío y no querer estar con gentiles, nunca comía con gentiles. Pero en tu Biblia, piensen bien, ¿no dijo Jesucristo que si uno peca y no se arrepienta, aun cuando la cuestión fue llevada ante la iglesia, hay que considerarle como gentil? ¿Por qué gentil? Con tal, Pablo dijo, ni aún comáis. ¿Ok? Hay que entender por qué dice así. O si no, vas a tener contradicciones en tu Biblia. ¿Ok? A menos en tu interpretación de tu Biblia. Porque Cristo mismo dijo, hay que considerarle como gentil. O publicano, como persona con quien el judío no comía. Y, al otro lado, él comía con publicanos y con pecadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es que no estamos entendiendo? De esto quiero hablar. Marcos 2, 15 a 16. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Cristo dijo, consideradle como un publicano o un gentil, pero Cristo mismo comió con pecadores y publicanos. ¿Estamos todos de acuerdo? hay que entender en qué sentido uno hace. Vemos a Lucas 7, versículos 36 a 50. Uno de los fariseos rogó, a ver, que quiero saber si hasta dónde llega. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó, se reclinó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, nota, estando detrás de él a sus pies, no debajo de la mesa, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Próximo pastor que me dice que quiere hacer lavamiento de pies, yo le digo, y bésame los pies también. ¿Okay? Los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Por qué uno no quiere ser tocado por una pecadora? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? Le contamina. O sea que esto. Si estás en Argentina, donde todos los hombres se besan, ¿ok? Y hacen. Yo siempre entraba al culto después de cantar el primer himno. Y cuando están cantando la invitación, yo me iba. Pero igual algunos me agarraban. Ahora, hermanos, entre, ¿no es cierto, hermano? Y si fueran los argentinos aquí, ellos dirían que estoy diciendo la verdad. Y ellos me preguntaron muchas veces, ¿los judíos acaso no se besan en las mejillas? Sí, pero no me gusta nunca besar un perro. ¿Ok? Y no puedo explicar, pero no me es igual besar un argentino como besar un judío, ¿ok? La sensación es que es algo homosexual con el argentino, pero con el judío es natural, ¿ok? Es parte de mi cultura, discúlpame, ¿ok? Ahora, a mi mujer no tengo ningún problema, aunque ella es perra, ¿ok? Ella es gentil. Y cuando mis padres usaban la palabra hebraica, perra, hablando de mi mujer, yo le había enseñado qué significa. Y ella dijo, sí, soy perra, pero yo le amo mucho. Y mis padres dejaron de llamarle perra en hebreo, ¿ok? Porque dieron cuenta que ella entendía. No es un precio de, no es una palabra de desprecio. sinceramente. Porque aún en la casa de los judíos, recuerda la mujer, ella dijo a Cristo, cuando Cristo le llamó perra a ella, ella dijo, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Así que no es un término de desprecio, es la manera de identificarse a alguien que no es judío. Y mi señora bien entendió esto y respondió en la misma forma. Él sabría quién está tocándole, que es pecadora. ¿Recuerda la mujer con flujo de sangre? Ni le tocó solamente el borde, okay, de su manto. Nada más que eso, y Cristo dijo, virtud salió de mí. Hermanos, en tocar a alguien, estás pasando el pecado tuyo a la otra persona. Ahora, esto no me importa porque yo también soy pecador. Pero el judío miraba eso, y aún hay muchas enfermedades contagiosas que pueden ser pasado, y una mujer que es así como esta mujer puede estar llevando cualquier enfermedad. Pero Cristo está listo. Dame tus pecados. Y Él le dio su virtud. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo un día vine a la cruz del Calvario. Y yo gozoso de dar mis pecados al Señor Jesucristo. Y Él no se separó de mí, porque yo era pecador. Él tomó mis pecados. La diferencia es para qué vas a comer con un gentil. Un publicano, un pecador. Cristo fue, y no puedes encontrar mejor separatista que Cristo. Los fariseos se separaban y tenían que separarse de los pecadores y de los gentiles. Yo les digo, ¿vas con tu familia a la casa de idólatras para comer con ellos? Piensa bien. Si vas solamente para tener un lindo tiempo, tus hijos están pensando, está bien asociarme con ellos. Y si tu hija se enamora del hijo del incrédulo y ella se casa con él, ¿estás contento? Los judíos no se casaban con gentiles, no porque eran gentiles. Ruth era gentil, ¿no es cierto? Rahab era gentil, ¿no es cierto? Y ellas estaban en el linaje de Jesucristo. Pero se convirtieron antes de casarse. El problema que tenemos muchas veces en entender esto es que la prohibición no era contra un gentil por ser gentil, sino por ser idólatra y no creyente. Así que no se asociaban si no era con el propósito de ganar esta persona a la fe. ¿Okay? Ahora, yo voy con mi familia a la casa de incrédulos, y a veces ellos me invitan a comer, pero voy con el propósito de hablar de la palabra de Dios. En Paraguay hacíamos mucho, y yo le decía a mi hija Tina, vos estás encargada de los niños de la casa. Y ella tomaba, después de comer, todos los niños, ella decía, vamos a tu dormitorio y yo les voy a decir una historia. Y ella llevaba materiales consigo y en el dormitorio ella está evangelizando a los niños para que no molesten a los padres, para que los padres puedan escuchar el evangelio y no tener el hijo ahí diciendo, papi, papi, yo quiero... y él está distraído, ¿me entiende? Mis hijos sabían que este era su trabajo. Y ellos se vieron como una parte del ministerio. Y muchas veces yo salí de hablar con estos incrédulos, y decía, Tina, ¿se puede venir ahora? Y mi hija Tina y Lisa y Dani y Shelley salieron de la pieza y dijeron, papi, estos quieren decirte algo. Y los chicos de la casa me decían, fui salvo hoy. Y sus padres decían, nosotros también. pero cada uno de nosotros fuimos con un propósito. Y mis hijos sabían que no íbamos allí para copiarles a ellos, sino para decirles la verdad. Cristo se iba para hablar de la verdad del Evangelio. Los fariseos solamente vieron por exterior. Ahora hay límites. Hay límites. Un amigo pastor mío me dijo, vamos a ir en esta whiskería porque allí voy a encontrarme con un hombre con quien voy a hablar del Evangelio. Y yo le dije, ¿y qué vas a tomar? Y él me dijo, bueno, Sprite. Yo no entro. Y me dijo, ¿por qué? Es un buen propósito. Pero el que me ve saliendo de la whiskería o que entra y me ve ahí con un Sprite en la mano, ¿Qué él sabe que no es vodka o cualquier otra bebida? Y mi testimonio allí se va al tacho. Y no es que no quiero asociarme con el incrédulo, es que no quiero que nadie piense que estoy tomando bebida alcohólica. ¿Me entienden? Pero yo voy a asociar con este pecador en cualquier otra parte. No me importa si es para explicarle el Evangelio. Yo tampoco no voy a ir en la casa de prostituta. ¿Qué? Si quiero hablar con una prostituta, ella puede venir a la iglesia, donde no hay duda en el territorio de quién estamos hablando. Y si alguien me ve saliendo de su casa, va a decir que fui allí con otro propósito. Y aunque yo soy limpio, y hermanos, yo les puedo decir, nunca he estado con otra mujer que no fuera mi señora, ¿ok? Jamás en mi vida, y tengo limpia conciencia en esto. Sin embargo, alguien me puede acusar. Y ninguno de nosotros tenemos a la posibilidad de no ser acusado, o sea, la imposibilidad de no ser acusado si vamos en la casa de una prostituta, ¿me entienden? Así que yo no voy, nunca he ido, ¿okay? Nunca. Y cuando visito una mujer, visito con mi señora. Yo me guardo. Porque aunque soy viejo, no soy muerto todavía. ¿Okay? Pablo dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y Timoteo ya tenía 50 años de edad. ¿Okay? Yo todavía tengo las pasiones y tengo que evitar la posibilidad de alimentar a estas pasiones. Ahora, el lugar de mujeres y siervos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se acuesta, recuesta a la mesa, o el que sirve? El esclavo y la mujer servían a la mesa. Recuerda, Marta dijo que ella estaba sirviendo. ¿Y dónde estaba María? Recostado. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se siente o se recuesta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, como un esclavo. Este pasaje nunca vas a entender si no entiendes la costumbre de los judíos. Los platos, vasos y jarros. ¿A qué hora terminamos esta? ¿Hace media hora? Vamos a tomar un receso. Y por favor, hermanos, quiero entrar en otro tema, así que vamos a venir rápido después del receso para terminar esto y entrar en otra cosa.